Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Iglesia Católica se prepara para sanar los efectos a largo plazo de la guerra en Ucrania y alienta a confiar en la fuerza de la oración. Y en Ucrania las tropas rusas entran en Severodonetsk, la última ciudad que no controlan en la zona de Lugansk. Por su parte, en España celebra los 40 años de su ingreso en la OTAN como antesala a la cumbre de junio. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco alienta a la institución de la colectividad judía B'nai B'rith Internacional a trabajar juntos por la paz a través de los valores espirituales compartidos.
La oficina de prensa del Vaticano publica el programa oficial del viaje del Santo Padre a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española recuerda la importancia de marcar la X de la Iglesia en la renta en un contexto de crisis económica.
La diócesis de Coria-Cáceres presenta el políptico del Sagrado Mantel de Coria.
La Unión Europea sigue sin llegar a un acuerdo que desbloquee las sanciones al petróleo ruso, pese a la última respuesta presentada.
En Estados Unidos, al menos ha habido un muerto y 7 heridos durante un tiroteo en un festival en Oklahoma.
En España, el índice de precios de consumo sube en este mes hasta el 8,7% por el encarecimiento de las gasolinas y de los alimentos.
La Policía Nacional pide la colaboración ciudadana para localizar a los 10 fugitivos más buscados.
Y en deportes, el tenista español Rafa Nadal se clasifica para los cuartos de final de Roland Garros, en lo que medirá el serbio Novak Djokovic.
La Iglesia Católica se está preparando para sanar los efectos de la guerra que tendrá sobre la población en Ucrania. Así lo ha expresado el obispo de Kamianets-Podilsky, Monseñor Radoslav Smitrovic, quien ha señalado que las peores consecuencias de este conflicto no serán inmediatas.
En declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el prelado se ha referido a las secuelas psicológicas, espirituales, físicas y humanitarias, así como las que afectan a las familias, que se sentirán más tarde. Monseñor Smitovic ha indicado que la curación es el proceso. Por eso, esta diócesis ha puesto en marcha una asistencia psicológica en una de sus casas, con la colaboración de un sacerdote. En este sentido, el obispo de Kamianets-Podilsky asegura que solo Dios puede curar estas profundas heridas.
El obispo de Kamianets-Podilsky, cuya diócesis está en el oeste de Ucrania, ha apuntado que han pedido la ayuda de especialistas internacionales sobre el trastorno de estrés postraumático para socorrer a los soldados y a sus familias. Acerca de la situación en su diócesis, el prelado ha aseverado que al estar alejada de la zona de guerra, la vida es relativamente segura, aunque a veces sufren el impacto de los misiles.
Sin embargo, Monseñor Smitrovic ha explicado que la afluencia de desplazados amenaza con desbordar a la población local y a la Iglesia, que ha acogido a los refugiados en sus edificios, conventos y monasterios. En este marco, el prelado ha destacado que la mayor preocupación en estos momentos es la escasez de combustible y la disminución de la ayuda humanitaria internacional. Finalmente, el obispo de Kamianets-Podilsky ha subrayado que lo más importante es la oración. De este modo ha afirmado que esta no es solo una guerra militar, sino también espiritual, por lo que depende de la conversión de los corazones.
Y en Ucrania, como les contábamos en los titulares, el ejército ruso ha entrado en la ciudad de Severodonetsk y mantienen duros enfrentamientos, ya que es la última zona en importancia que aún no controlan los soldados rusos en la región ucraniana de Lugansk, en el este del país.
El gobernador regional, Sergei Hadai, ha declarado que ya está luchando en las calles de Severodonetsk y se está produciendo un avance hacia el centro de la ciudad por parte de las tropas rusas. Hidai ha afirmado que también que tres médicos que recorrían la ciudad en un vehículo como voluntarios han desaparecido.
Y el presidente Volodymyr Zelensky se ha desplazado al este del país por primera vez desde el inicio de la ofensiva, visitando Kharkov, y ha señalado que un tercio de esa región del nordeste del país está aún ocupado por los militares rusos.
Kharkov está cerca de la frontera con Rusia y es una de las ciudades ucranianas más castigadas por misiles rusos, con barrios enteros destruidos, de los que habían sido evacuados muchos de los cerca de 2 millones de habitantes del área metropolitana de la ciudad, que es la segunda mayor de Ucrania.
Y aquí en España, el rey don Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han presidido esta mañana en Madrid el acto conmemorativo del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN.
El Teatro Real ha sido el escenario del evento en el que ha participado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sus antecesores en el cargo, entre ellos el exministro Javier Solana, y también han estado los expresidentes del gobierno español, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Unos 300 invitados han asistido a este acto, entre ellos la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, mientras que no ha estado presente ningún miembro del gobierno de Unidas Podemos, que se muestra crítico con que Madrid acoja a finales de junio la cumbre de la OTAN por su carácter militarista.
Durante el acto conmemorativo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que es preciso abordar una mayor inversión en gasto militar con el fin de garantizar la estabilidad y la seguridad de España y que conflictos como el de Ucrania no pongan en riesgo el actual modelo democrático.
El gobierno ha querido dar el máximo realce a la celebración de los 40 años de la Alianza Atlántica al considerar que aquel paso fue un hito fundamental para comprender la España de hoy por la estabilidad que aportó a la democracia.
La cita del Teatro Real coincide con la fecha en la que España, bajo el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, se convirtió en el miembro número 16 del pacto militar fundado en 1949 por Estados Unidos, Canadá y una decena de países europeos.
La llegada al poder de Felipe González en octubre de 1982 dio pie a un periodo de reflexión sobre la entrada de España en la Alianza Atlántica, que desembocó en la suspensión de las conversaciones sobre la integración militar española en la OTAN. 4 años más tarde, en el referéndum celebrado el 12 de marzo de 1986, los españoles dieron su respaldo definitivo a la adhesión, con un 52,5% del apoyo frente al 39,8% que se pronunció en contra.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco se ha reunido esta mañana con una delegación de B'nai B'rith International, una institución de la colectividad judía que trabaja a nivel mundial en la promoción de los derechos humanos. En este encuentro, el Santo Padre ha reconocido la labor humanitaria de esta entidad y ha subrayado que las personas necesitadas tienen derecho a la ayuda, a la solidaridad y, sobre todo, a la esperanza.
A su vez, el pontífice ha aseverado que ayudar a los últimos, a los pobres y a los enfermos es la forma más concreta de promover una mayor fraternidad. Por otro lado, su santidad ha recordado que vivimos en una época en la que la paz está amenazada en muchas partes del mundo.
De igual modo, el sucesor de Pedro se ha referido a la memoria espiritual común, al tiempo que ha destacado la importancia de ayudarse mutuamente.
Además, el Papa ha advertido de que la violencia siempre genera más violencia, las armas producen muerte y la guerra nunca es la solución, sino un problema. Por ello, el pontífice ha enfatizado la necesidad de proteger los demás, algo que Como ha indicado el Papa, podemos hacer juntos sobre la base de los valores espirituales compartidos para promover la paz.
Por otra parte, el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con la nueva embajadora de Bolivia ante el Vaticano, Teresa Susana Subieta, quien ha entregado las cartas credenciales al Santo Padre.
De este modo, embajadora de Bolivia ante el Vaticano, ha comenzado oficialmente su misión diplomática ante la Santa Sede.
Y también les informamos de que la oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado el programa oficial del viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, que tendrá lugar entre el 2 y el 7 de julio, en lo que será su 37ª visita apostólica.
El Santo Padre saldrá 2 de julio por la mañana desde el aeropuerto de Fiumicino, de Roma, rumbo a Kinshasa, la capital del Congo. Tras un vuelo de 6 horas, el pontífice aterrizará en el aeropuerto internacional de Djili. Después de la tradicional ceremonia de bienvenida en el Palacio de la Nación, realizará una visita de cortesía al presidente Félix Tshisekedi en la sala presidencial y también se reunirá con el cuerpo diplomático en el jardín del palacio. Más tarde, el Papa tendrá un encuentro privado con los jesuitas locales en la Nunciatura Apostólica.
Al día siguiente, el domingo 3 de julio, su Santidad celebrará la Santa Misa a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Ndolo, en Kinshasa, y más tarde rezará el Ángelus. Por la tarde, el sucesor de Pedro se reunirá con los obispos, sacerdotes religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora del Congo.
El lunes 4 de julio, el Papa Francisco se trasladará a Nord-Kivu, provincia del extremo oriente del país, donde el embajador italiano Luca Attanasio fue asesinado en la localidad de Kigumba el 22 de febrero del año pasado. Una vez allí, el Santo Padre celebrará una misa a mediodía en el campamento de Kibumba.
Por la tarde se reunirá con las víctimas de la violencia en Beni, la segunda ciudad más grande de Kivu del Norte afectada por la epidemia de ébola, catástrofes y conflictos que han generado secuestros, saqueos y ejecuciones por parte del ejército. El pontífice escuchará a las víctimas de estas tragedias en el centro de acogida de la diócesis de Goma. Seguidamente, su Santidad se trasladará al aeropuerto para regresar a Kinshasa.
El martes 5 de julio, el Papa Francisco se trasladará a Sudán del Sur. Antes de llegar a la capital, Juba, se reunirá con un grupo de jóvenes y catequistas en el Estadio de los Mártires. Una vez en Juba, el obispo de Roma se dirigirá al Palacio Presidencial para la visita de cortesía al presidente Salva Kiir Mayardi. Y después se reunirá con los vicepresidentes de Sudán del Sur y con las autoridades y el cuerpo diplomático, donde pronunciará un discurso.
El miércoles 6 de julio por la mañana, el Papa Francisco visitará a los desplazados en el campo de desplazados internos de Juba. A continuación, se reunirá en privado con los jesuitas de Sudán del Sur en la Nunciatura Apostólica. Por la tarde, el Santo Padre mantendrá un encuentro con los obispos, sacerdotes y religiosos en la Catedral de Santa Teresa. El pontífice presidirá la oración ecuménica en el mausoleo John Garang. Se dedicará un momento especial al difunto líder del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés y primer vicepresidente de Sudán tras los acuerdos de paz.
El Papa Francisco volverá a este mausoleo al día siguiente, 7 de julio, para celebrar la última misa de esta visita apostólica, a primera hora de la mañana. A su término se trasladará al aeropuerto para la ceremonia de despedida. La salida hacia Roma está prevista a las 11:15 de la mañana, por lo que se espera que llegue a Roma pasadas las 6 de la tarde.
Y continuamos en este país africano para informarles de que la Conferencia de Obispos Católicos de Sudán del Sur ha denunciado ante la policía el asalto y saqueo de sus oficinas en la ciudad de Juba.
Como ha informado el secretario general de la Conferencia Episcopal de Sudán y Sudán del Sur, el padre Peter Suleiman, varias oficinas de la Secretaría fueron atacadas hace unos días. El sacerdote ha explicado que el vigilante del local fue drogado y los asaltantes se llevaron ordenadores y dinero, después de dañar las instalaciones, especialmente los despachos del director de finanzas y de Cáritas. En opinión del padre Suleiman, lo sucedido es muy perjudicial para la Iglesia Católica, pues contribuye a que la gente se sienta insegura y reacia a crear proyectos para el bien del país.
Noticias de la Iglesia en España.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha recordado que la crisis económica provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania hace que la labor de la Iglesia con los desfavorecidos sea esencial. En este contexto, el purpurado ha destacado la importancia de marcar la X a favor de la Iglesia católica y de otros fines sociales.
Tal como ha señalado el cardenal Omella en su carta semanal, desde el pasado 6 de abril y hasta el 30 de junio, los contribuyentes realizan, como cada año, su declaración de la renta. En este marco, el purpurado ha indicado que el afecto y amor al prójimo también pasan por asumir nuestra responsabilidad como contribuyentes.
Este deber ciudadano expresa un profundo sentido comunitario, imprescindible en estos momentos de incertidumbre económica tras 2 años de pandemia y el actual conflicto bélico en Ucrania. Los ingresos fiscales y el gasto público asumen una importancia económica crucial para la comunidad civil y política, cuyo objetivo es lograr unas finanzas públicas capaces de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad.
Como señala el arzobispo de Barcelona, los declarantes tienen la oportunidad de marcar la X de la Iglesia, a donde irían destinados el 0,7% de sus impuestos, con un objetivo esencial, que la labor de la institución siga adelante y pueda atender a los colectivos más vulnerables de la sociedad. En este sentido, el cardenal Omella ha hecho alusión a las palabras del Santo Padre el pasado mes de enero ante una delegación de la Agencia Tributaria Italiana.
El Papa Francisco nos recuerda que es muy importante que el Estado asegure la transparencia en la gestión del dinero que procede de los sacrificios de muchos trabajadores y trabajadoras. Ello favorece que las personas estén más motivadas para pagar los impuestos, sobre todo si la recaudación ayuda a superar las desigualdades, a realizar inversiones para que haya más trabajo, a garantizar una buena sanidad y educación para todos, a crear infraestructuras que faciliten la vida social y la economía.
Al mismo tiempo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha explicado que desde el año 2007, cuando se reformó el sistema tributario español, la Iglesia no cuenta con una asignación de presupuestos generales del Estado, quedando en manos de contribuyentes marcar la X. A su vez, el cardenal Omella especifica que marcar las dos casillas en la declaración no es excluyente, no tiene ningún coste adicional y es del todo deseable, especialmente en esos momentos de crisis. Finalmente, el purpurado ha manifestado su agradecimiento a cuantos han aportado su colaboración.
Nos vamos ahora a Extremadura para contarles que la diócesis de Coria-Cáceres presentará esta tarde el políptico del mantel de Coria. Con este motivo, el obispo diocesano, Monseñor Jesús Pulido, presidirá a las 7 de la tarde una Eucaristía solemne.
Esta Eucaristía se celebrará en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción en Coria. A continuación tendrá lugar el acto institucional de presentación y bendición del políptico del mantel de la Catedral de Coria, del que es autora Raquel Clemente Rubio. La diócesis de Coria-Cáceres ha explicado esta obra está compuesta por 7 cuadros al óleo sobre lienzo, en una estructura de madera de roble dividida en 3 cuerpos.
En la parte superior están representadas las manos de Cristo partiendo el pan. En la parte central aparece extendido el mantel de Coria, sobre el que, según la tradición, se consagró la primera Eucaristía.
En los extremos, 2 discípulos, que podrían ser Cleofás y otro a quien llaman Simón. Ambos discípulos, con veneración, se disponen a recoger y custodiar el mantel. Por último, en la parte inferior del mantel se contemplan 3 escenas que muestran el lugar donde se ha conservado durante siglos la reliquia, la ciudad de Coria.
Nos trasladamos ahora a Málaga, donde su obispo, Monseñor Jesús Catalá, ha presidido una misa de acción de gracias por la beatificación de Pauline Jaricot, la fundadora del Domun, que tuvo lugar el pasado 22 de mayo en la ciudad francesa de Lyon.
La Eucaristía en Acción de Gracias se ha celebrado en la Santa Iglesia Catedral de Málaga. En su homilía, Monseñor Catalá ha recalcado que urge no olvidarse de los compromisos para transformar este mundo. En este sentido, ha indicado que hay que mirar al cielo teniendo los pies en la tierra, como hizo Pauline Jaricot. Y además, en esta celebración, los presentes han tenido la oportunidad de escuchar en directo y por primera vez la canción en el corazón del mundo, compuesta por el grupo malagueño de música católica contemporánea Amanecer, y que está inspirada en la figura de la beata Pauline Jaricot.
Alguien te llama hoy a la misión de contagiar la vida, la misión de compartir al mundo el corazón, acercando la cruz de cada día y como al hombre que lleva a Dios,
que lleva a Dios,
rosario viviente de oración,
de oración.
Información internacional.
Los embajadores de los 27 intentan hoy de nuevo desbloquear el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye un embargo sobre las importaciones de petróleo, después de que las últimas exenciones propuestas para convencer a Hungría de que levante su veto no hayan logrado deshacer el problema sobre unas medidas que requieren de la unanimidad en la Unión Europea para salir adelante.
La negociación llega en paralelo a la preparación de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y del Gobierno europeos, que se reunirán de forma extraordinaria en Bruselas hoy y mañana, con la situación de Ucrania como una de las claves de la cita.
La Comisión Europea propuso hace semanas un embargo a todo el petróleo ruso, que se aplicaría de modo progresivo al crudo y refinado para que la prohibición total llegara a finales de año, aunque contemplaba una exención de un año para Hungría y Eslovaquia por ser los países más dependientes del combustible ruso.
Desde entonces, estos dos países han presionado para ampliar esa extensión hasta 4 años, y otros países como República Checa y Bulgaria han reclamado el mismo trato privilegiado. Pero las dificultades para lograr un acuerdo llevaron a Bruselas a plantear una alternativa que los socios han examinado durante el fin de semana.
Hablamos ahora de un nuevo tiroteo en Estados Unidos, donde al menos una persona ha muerto y otras 7 han resultado heridas durante un festival del Día de los Caídos en Guerras en el estado de Oklahoma.
La persona fallecida es una mujer de 39 años y los 7 heridos tienen edades comprendidas entre los 9 y los 56 años, con un pronóstico moderado. Un menor de 9 años se encuentra entre los heridos, según han informado las autoridades.
Según un comunicado de la Oficina de Investigación, alrededor de 1.500 personas se encontraban en el festival cuando se ha producido el tiroteo. Los testigos han asegurado a los investigadores que los disparos se han producido después de una discusión.
El principal sospechoso, Skyler Buckner, de 26 años, se ha entregado en la oficina de la policía del condado de Muskogee.
Y les contamos también que ante este aumento de los tiroteos, los congresistas estadounidenses han mantenido durante el fin de semana una serie de contactos para intentar fijar un calendario para negociar una nueva ley que limite la posesión de armas.
Los senadores demócratas han explicado que podrían presentar propuestas concretas en el plazo de una semana para facilitar que esta iniciativa salga adelante. Estos podrían acceder a algunas demandas de los republicanos, como incrementar las medidas de seguridad en los colegios. Se descarta, en cambio, por falta de apoyo, limitar los cargadores de alta capacidad.
En otro orden de cosas, les contamos que la elección de la presidencia de Colombia ha quedado presumiblemente para una segunda vuelta el próximo 19 de junio entre Gustavo Petro, partido de izquierdas, y el conservador Rodolfo Hernández, un candidato que ha logrado en la recta final de la campaña desbancar a Federico Gutiérrez, partido de la derecha.
Con el preconteo casi en el 100%, Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, ha obtenido el 40,32% de los votos, seguido de Rodolfo Hernández con un 28,15% de los votos. En el tercer lugar se sitúa el exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derechas Equipo por Colombia, con un 24%.
La misión de observación electoral ha emitido un informe con más de 300 irregularidades electorales y afectaciones climáticas durante la jornada de elecciones presidenciales.
La MOE, como así se la conoce a la misión de observación, ha contado con más de 3.500 observadores nacionales e internacionales desplegados en 467 municipios de todo Colombia.
Cambiamos de asunto para contarles que al menos 37 civiles han sido asesinados y varios más han sido secuestrados en un ataque de la milicia islamista Fuerzas Democráticas Aliadas en la aldea de Beumanyama, la región de Beni, en el este de la República del Congo.
Las víctimas fueron asesinadas en sus propias casas y eleva así el balance del sábado de 21 fallecidos. Un portavoz del ejército ha asegurado que las Fuerzas Armadas han matado a 7 miliciados tras este ataque. El este de la República del Congo se ha visto sacudido por un repunte de los ataques por parte de grupos armados durante los últimos años, incluida la reciente reactivación de operaciones por parte del Movimiento 23 de Marzo, que en 2013 firmó un acuerdo de paz con las autoridades de RDC.
En Kabul, Afganistán, los talibanes han impedido una marcha de mujeres para protestar contra el cierre de las escuelas de secundaria a las niñas del país centroasiático.
Aproximadamente medio centenar de mujeres salieron a las calles tanto por el cierre de las escuelas como por la actual crisis de pobreza y desempleo que atraviesa el país desde la reconquista talibán en agosto del año pasado y la reimposición de las sanciones internacionales.
Desde agosto, las autoridades han impedido que las alumnas de curso superior a sexto se reincorporen a clase, algo que sí han autorizado a los alumnos.
En febrero terminó el proceso de reapertura de universidades tras la imposición de una segregación por sexos en las aulas. Las mujeres pudieron marchar durante unos minutos por el distrito 2 de la capital antes de verse obligadas a desistir tras la intervención de los talibanes.
Nos vamos ahora hasta Brasil, donde el gobernador de Pernambuco, Paulo Câmara, ha confirmado la muerte de 84 personas a causa de las lluvias torrenciales que han estado cayendo por todo el estado desde el pasado miércoles.
Se ha informado que al menos 56 personas siguen desaparecidas, mientras que casi 4.000 se han visto obligadas a dejar sus hogares. En total son 14 los municipios que han decretado el estado de emergencia, entre ellos la capital Recife.
Información nacional.
El índice de precios de consumo, el IPC, subió un 0,8% en mayo en relación al mes anterior e incrementó su tasa interanual 4 décimas hasta el 8,7% por el encarecimiento de las gasolinas y de los alimentos. Así se desprende de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística.
De este modo, la inflación retoma en este mes de mayo los ascensos después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta situarse en el 8,3%. El dato de mayo, que deberá ser confirmado por estadística a mediados del mes que viene, está a 1,1 puntos por debajo del pico de marzo, cuando el IPC llegó a alcanzar el 9,8%, su tasa más alta en casi 37 años.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la escalada del IPC interanual hasta el 8,7% en mayo se debe principalmente, como les hemos dicho, a la subida de precios de los carburantes y de los alimentos y las bebidas no alcohólicas mayores que las experimentadas en mayo del año pasado.
En cambio, estadística señala que bajaron los precios de la electricidad frente al repunte registrado en igual mes del año pasado.
Y seguimos hablando de economía, ya que el índice general de precios de exportación de los productos industriales registró un aumento interanual del 21,1% el pasado mes de abril, 4 décimas por encima de la tasa de marzo y su mayor repunte interanual desde el inicio de la serie en enero de 2006.
La tasa de abril de los precios de exportación de los productos industriales se ha visto impulsada especialmente por los bienes intermedios, los bienes de equipo y los bienes de consumo no duradero, que incrementaron su tasa interanual respecto al marzo. Por su parte, los precios de importación de los productos industriales se incrementaron un 31,7% en comparación con abril del 2021. En esta evolución también influyeron principalmente los bienes intermedios, los de equipo y los de consumo no duradero, en tanto que la energía moderó su tasa interanual.
Cambiamos de asunto. La Policía Nacional ha pedido desde hoy la colaboración ciudadana para localizar a los 10 fugitivos más buscados que, según apunta, podrían encontrarse actualmente en España. Estos prófugos existen pues distintos perfiles delictivos, asesinos, narcotraficantes, falsificadores de dinero, y algunos de ellos se encuentran en busca y captura desde hace más de 15 años. Para encontrarlos, la policía ha lanzado una campaña en la que ha habilitado el correo electrónico losmasbuscados@policia.es, donde los ciudadanos que puedan tener algún dato sobre el paradero de estas personas pueda trasladárselo a los investigadores. La mayoría de los prófugos son de origen extranjero. Y les hablamos ahora de incendios forestales. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha cifrado en torno a unas 100 hectáreas la superficie de terreno afectada por el incendio declarado desde ayer en el Cerro de San Miguel, un paraje cercano al Sacromonte, y ha avanzado que se trabajará en la reforestación de la zona una vez que sea extinguido.
El regidor, que ha visitado a primera hora de hoy el puesto de mando, ha destacado la pronta respuesta y la coordinación, tanto de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía como de los bomberos de Granada, que continúan su labor en este entorno.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el tenista español Rafa Nadal, que se ha clasificado para los cuartos de final del Roland Garros, en los que se medirá al serbio Novak Djokovic. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el Manacorí derrotó ayer en 5 sets y 4 horas y 21 minutos de partido al canadiense Félix Auger Aliassime, actual número 9 del mundo. 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 fue el resultado final favorable a nuestro representante, que mañana martes se verá las caras por 58ª vez con el serbio Novak Djokovic, último verdugo de Nadal en la tierra batida de París. El murciano Carlos Alcaraz también ha accedido a cuartos, donde se liderá con el alemán Alexander Zverev. Por otro lado, Almería y Valladolid son desde ayer nuevos equipos de la primera división del fútbol español. El equipo andaluz empató a 2 frente al Leganés y los castellanos leoneses derrotaron al Huesca por 3-0. Finalizada la liga, habrá un playoff entre 4 conjuntos para ver quién accede a la división de honor. El tercer puesto en discordia se lo jugarán Tenerife y Las Palmas por un lado y Girona y Eibar por otro. Por su parte, descienden de categoría el Amorebieta, la Real Sociedad B, el Fuenlabrada y el Alcorcón. Y ya por último, en ciclismo, el australiano Jai Hindley, del equipo Bora, se ha adjudicado el Giro de Italia tras la celebración de la 21ª y última etapa ayer, una crono individual de 17 kilómetros en Verona. El ecuatoriano Richard Antonio Carapaz y el español Mikel Landa han completado el podio. En la primera prueba grande del calendario internacional no ha habido victorias parciales españolas, pero el sevillano Juan López ha llevado la maglia rosa hasta en 10 jornadas. Pues así, con plato grande y piñón pequeño, nos despedimos. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Y conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde un ciberataque de procedencia lituana ha colapsado la actividad de 137 ayuntamientos navarros y 35 entidades de todo tipo. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, con ese ciberataque ha llegado el caos a numerosos consistorios navarros y la vuelta a gestiones presenciales y telefónicas en trámites que hasta ahora podían hacerse por Internet. Han dejado de funcionar correos electrónicos, sedes electrónicas, sitios web, y la empresa pública ANIMSA trabaja para recuperar con garantías datos y servicios informáticos, primando la seguridad sobre la urgencia o la rapidez en volver a la normalidad, por lo que comentan que este paréntesis llevará un tiempo largo en ser resuelto totalmente. Consideran fundamental no tener ninguna recaída. Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del ataque, se pusieron en marcha, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, las medidas necesarias para detenerlo de inmediato y evitar su propagación. Desde ese mismo instante se trabaja para que la recuperación de los servicios se produzca lo antes posible, indica la empresa pública ANIMSA. De forma paralela, se puso en conocimiento de las autoridades competentes los hechos y se realizó la correspondiente denuncia. Todo parece indicar que se trata de 2 ataques lanzados desde un servidor ubicado en Lituania, en un tipo de ciberataque que consiste en entrar en un sistema y encriptarlo. El teletrabajo durante la pandemia y la guerra en Ucrania han incrementado este tipo de ataques. Cambiamos de tema porque hay que decir que 14 localidades navarras han comenzado la señalización de la Vía Carlomagno, un itinerario cultural europeo que sigue los pasos del emperador Franco. En Tafalla, Olite, Pitillas, Santa Cara, Tudela, Valcarlos, Roncesvalles, Esteríbar, Villava, Cendea de Cizur, Estella, Villamayor de Monjardín, Los Arcos y Viana, se han colocado carteles señalizadores con información sobre la figura de Carlomagno, su relación con Navarra o el recorrido del itinerario al que se ha adherido a lo largo de los últimos 3 años entidades navarras como el gobierno foral, distintos ayuntamientos, las universidades o los organismos sindicales y sociales. En esas 14 localidades, además, se han repartido varios miles de folletos en dependencias municipales u oficinas de turismo y se ha abierto un sitio web con información al respecto y enlaces a la información de cada población integrada en la ruta.
Y Tudela y la ciudad francesa de Le Mans sellaron este sábado su hermanamiento en la capital ribera con Berenguela de Navarra como nexo entre ambas localidades. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Se trata de una figura nacida, se cree, en todo caso criada en Tudela en 1165, que se convirtió en reina de Inglaterra tras su matrimonio con Ricardo Corazón de León y que murió en Le Mans, donde está enterrada, en 1230. Esta circunstancia del nacimiento y del fallecimiento en Tudela y Le Mans de aquella reina de Inglaterra ha propiciado el contacto entre los ayuntamientos de ambas localidades que ha concluido con el acto de hermanamiento firmado este pasado sábado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial Tudelana. El documento de unión fue rubricado, firmado por el alcalde tudelano Alejandro Toquero y por Sophie Moisy, adjunta al primer edil de Le Mans, Stéphane Le Foll. Tanto el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, como la representante de Le Mans mostraron la intención de ambas ciudades de trabajar para que la colaboración entre ellas sea efectiva y real, con intercambios culturales, pero también de carácter económico, científico, educativo o deportivo, entre otros. Con motivo del hermanamiento, se presentó también al público una gran giganta de 3,5 metros de altura, que representa la figura de la reina Berenguela, realizada por el artista navarro Aitor Calleja para el Centro Cultural Miguel Sánchez Montes del barrio de Lourdes, destinada a su comparsa Perrinche. La devolución de visita de Tudela a Le Mans tendrá lugar durante la semana de celebración de la famosa prueba automovilística de las 24 horas prevista para el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de junio. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por todas estas noticias. Hasta la semana que viene. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos nubosidad, que seguirá aumentando en gran parte de nuestra geografía y seguirán los chubascos. Se sumarán en el sistema central, en la Comunidad Valenciana y en puntos del sur. Las temperaturas mínimas seguirán con valores elevados, en cambio las máximas podrían restar algunos grados en amplias zonas del país, excepto en el sureste, donde se podrían recuperar un poco. Y mañana martes tendremos cielos más abiertos en amplias zonas del país, excepto en el noreste, donde se esperan precipitaciones desde primeras horas de la jornada, y también en puntos de Pirineos. Las temperaturas de nuevo sumarán unos grados más.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos. Y se lo hemos contado Belén Carrillo y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.